Nunca en Domingo, el programa donde nunca vamos a ser objetivas si de defender los derechos humanos se trata.
Las musas y las brujas.
Bueno, ahora sí le damos las buenas tardes oficialmente a Eli Mederos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Visitando Montevideo de ida y de vuelta.
Sí, un poco triste, contenta de esta estadía, pero un poco triste porque pasa muy rápido y ya me voy mañana y no lo puedo creer.
Bueno, pero ya vi que tenías intenciones de venir, ¿no? Como más afincarte un poquito más, algún apartamento por la Ciudad Vieja, algo de eso.
Sí, creo, quiero estar un poco más como entre los dos, entre París y Montevideo, de manera más... como digamos, más constante.
Bien, como más, claro, más constante y por lo menos en los tiempos, ¿no? 6 meses o 4 meses.
Sí, porque si no cada vez digo, bueno, tengo que venir todos los años y a veces después paso 2 o 3 años y como que me voy desequilibrando, me está faltando algo.
¿Tú te podés considerar franco-uruguaya? Porque sos muy francesa también.
No me considero, me considero uruguaya, re-uruguaya.
Bien. Bueno, yo empecé a decir en el inicio del programa que tu madre era actriz de la Comedia Nacional.
Sí.
Y que vos te criaste poco menos que entre en el teatro y trabajaste a los 5 años.
Sí,
yo
trabajé.
Madame Butterfly a los 5 años.
No, Madame Butterfly, no, trabajé en la ópera, hacía del hijo de Madame Butterfly.
Claro.
Cuando tenía 4 años, me habían hecho rulitos y tenía el kimono y estaba, viste que muere, me acuerdo que me llevaban, que tenía que estar muerta. Y que me rezongaba el director porque tenía el pie que se movía con la música. Y me decía, no, estás muerta, no te muevas.
O sea que realmente naciste, te criaste en un teatro. O sea, es tu vida,
sí, infancia. Sí, a partir de los 3 años, porque cuando mamá empezó a hacer la escuela, como yo también, o antes yo no iba al colegio, me llevaba y me dejaba en un rincón y yo seguía. Para mí toda, vivía en una especie de paraíso, que era con Pepe Struck, con Estela Medina, China
Zorrilla.
Tu madre
era Mirta Medeiros.
Mi mamá era Mirta Medeiros, sí. Ah. Y que había empezado una muy linda carrera, pero se fue. Uh-huh. Historia de amor, y se fue, siguió a su amor a Buenos Aires, y después dejó el teatro. No, dejó el teatro de esa manera, siguió trabajando en teatro en Francia, pero de otra manera después.
Bien, después de Buenos Aires, fuiste con tu madre a Buenos Aires.
Sí, mamá se casó, su segundo esposo se fue a trabajar a Buenos Aires, entonces nos seguimos y después lo mismo, tenía un contrato para ir a trabajar a París durante 2 años y nos fuimos cuando yo tenía 14, 15 años y nunca volvimos, nos quedamos.
Qué increíble, y ahí empezaste tu vida de música, pasaste del teatro a la música. Sos como, tenés una cantidad de cualidades, lo dije también al principio, ¿verdad? De capacidades, mejor que cualidades, además cualidades, pero porque... también te dirigiste a la costura,
el diseño, la ropa está, la vestimenta siempre me interesó, diría más que la moda, si para mí es como es parte de tu representación al mundo.
Pero cosés, o sea, la cortás.
No.
Bueno, no sé si coser,
sí,
puntada por puntada.
A veces sí, como que soy como inconsciente, tengo ideas, pero no tengo ninguna formación de costura, pero tengo ideas, invento cosas y
cortás y tranquilamente.
Me ha pasado así que cortar para alguien que sabía coser y que yo no sabía y que no se animaba a cortar y dije, pero dale,
che, paz.
No, eso no me... pero siempre me interesó mucho la manera de... para mí formaba parte de lo que querés, de cómo querés que la gente te vea. Es como, es un lenguaje, es la manera de vestirse, que es muy importante.
Exacto. Entonces, en París, tú ya muy jovencita, adolescente, entraste al grupo punk de los Stinky Toys, muy conocidos en el mundo.
Del mundo del punk, sí.
Sí. Y bueno, ¿y qué eras? Una niña rebelde. Porque punk en esa época todavía sigue siendo muy rebelde.
Sí, fue el principio. O sea que en ese momento no era tipo ser cantante, hacer un grupo de rock, y eso no era como se... eso fue en tipo el 75, 76, nada que ver con lo que podría ser unos pocos años después, donde era como... qué divertido, voy a hacer esto, como que tengo futuro en esto, papá, comprame un teclado, qué sé yo. En esa época decir voy a hacer un grupo de rock era como decir voy a ir barrer las calles o ser cartonero, qué sé yo, me voy a ir a mi proyecto es morirme de hambre, era una cosa así. Y sobre todo la manera en que nosotros lo hacíamos y en el ambiente que era el ambiente de la industria de la música en Francia en ese momento, que no había lugar para nada, pero eso también... cada situación tiene sus lados malos y sus lados buenos. Era que podíamos inventarlo todo.
Claro.
La manera de hacerlo, íbamos inventando todo, porque no existía nada que donde teníamos nuestro propio lugar.
Claro, fueron creando, haciendo.
Y sí, eso la historia, y por música. Eso era. Por eso es muy raro, porque ahora la gente como que mirando para atrás, eran diferentes periodos las cosas que hice, representan, como que me dan mucho de vuelta la gente que ha venido después, lo que hemos hecho representa para la gente que vino después en la música y para el público también. Y eso,
sí, como pionero, más bien, ¿no?
Sí, es bastante impresionante.
Bueno, vamos a seguir adelante porque te sigues impresionando. Bueno, los Stinky Toys con los Sex Pistols también, juntos.
Sí, porque éramos como los primeros que empezamos con esa onda en París, y al mismo tiempo empezaban en Londres Clash, Sex Pistols y todos esos grupos, y el manager y creador de Sex Pistols viajaba mucho a París y nos vio por la calle y me empezó a hablar por la manera en que yo estaba vestida, que era que estaba vestida con ropa toda ropa que estaba desgarrada y que yo me ponía alfileres así por todos lados, y entonces me vino a hablar por la manera en que estaba vestida y tenía, qué sé yo, cartas pegadas en la chaqueta, qué sé yo. Y me dijo, sí, estoy armando un festival y si quieren venir a tocar. Y dijimos, sí, vamos. Y no, la verdad que varias veces me han preguntado y no tengo idea cómo llegamos hasta Londres y en buen momento y qué sé yo. Y llegamos así como con, los chicos llegaron con las guitarras. Y cuando llegamos, me acuerdo que nos dijeron, ¿y dónde está el equipo, las cosas? Y dijimos, no sé, nosotros no trajimos nada. Y entonces, nosotros llegamos
no tenían equipaje.
Venimos para cantar. Y me acuerdo que dijimos, estaban los Sex Pistols que estaban montando, qué sé yo, el equipo de ellos. Y dijimos, no, podemos tocar con las cosas de ellos. Y nos dijeron, no, nunca en la vida. Y estaban los Clash. Y yo, sí, nosotros le pasamos todo. Así, los tipos, Clash, súper buena onda.
Buena onda, claro.
Y ahí pasamos varios días en Londres, de los cuales en realidad no nos acordamos casi nada. Porque
estaban en una onda diferente.
Sí, la cosa estaba bastante agitada.
Y bueno, de ahí cómo pasaste al cine, porque tú llegaste, bueno, un momento, tú llegaste a cantar el Olympia de París.
Cantamos, sí, cantamos en el Olympia de París, canté en varias oportunidades, así en contextos completamente diferentes. La primera vez fue porque armaron un festival punk en el Olympia, donde estaban todos los hubo dos o tres festivales así en salas importantes más clásicas parisinas de música, y en uno de esos sí, en dos tocamos nosotros, y como que había grupos franceses y también grupos ingleses.
Decir el Olympia, no sé si todo el mundo se imagina, pero es como decir, bueno, cantar en el Solís, no sé, es una,
sí,
una consagración.
Sí, donde cantaba, que yo, Edith Piaf, así, todo
sí,
el mundo, así,
no,
por eso es impresionante,
es
que estás como así, como estás caminando en el escenario y si te pones a pensar en toda la gente que caminó por ese escenario, como que te pones a llorar, impresionante, sí.
Bueno, y de ahí, ¿cómo pasaste al cine? A ver, el salto al cine, ¿cómo fue?
La primera vez fue Olivia Zayas, que vi que en este momento está pasando en HBO, creo que están pasando Carlos, que es una serie que él dirigió. Y en ese momento él era siempre fue, la música fue súper importante para él, y me había visto cantando con los Stinky Toys, y me encontró no sé cómo para proponerme, le estaba preparando su primer cortometraje y para proponerme de tener el papel principal en ese cortometraje, y así fue como la primera vez, y yo me sentía tan frente a una cámara, me sentía como en mi casa, era como algo que me correspondía y que me parece que entendía, así
bueno,
como
el teatro debía haber sido, era tu cuna, así que no era tan diferente.
Sí, era como, sí, yo siempre, en realidad cuando estoy en el escenario es el lugar donde me siento más tranquila y más segura. Sí, quizás todo el momento hasta llegar al escenario no me siento tan tranquila y tan segura, pero en el momento que estoy ahí,
sí, te va todo el miedo.
Es donde me siento más tranquila y más que lo que sería, no sé cómo se puede decir, la vida real, digamos, como que la vida real tengo que estar negociando. Cuando estoy en el escenario me siento lo mismo.
Es decir, sos una actriz nata, evidentemente.
O una persona muy perturbada, quizás, también. No sé.
Eso, dirás tú. Sí, tú y todos los demás. Pero entonces en el cine llegaste, trabajaste... Vamos a empezar por el final, porque están dando la película de Trapero.
Sí, que es una de las últimas cosas que... Sí, de las más recientes. una película que fue una leonera.
Que se va a estrenar ahora, ¿verdad?
No, no, se estrenó hace 2 años y estuvimos en Cannes en el 2008.
No, acá en Montevideo.
No sé si ya nos había estrenado, pero bueno, la pasan dos veces en el Festival Gamaleh.
Ahí está.
Y la pasan mañana por la tarde en Alfabeta, en Positos. Y es una película muy linda, que estoy muy muy orgullosa de ser parte de esta.
Sí, contá un poquito de Traperos.
Trapero es un tipo genial, que yo había conocido, yo sigo su trabajo desde el principio, porque la primera vez que vi una película de él fue su primera película, que se llamaba Mundo Grúa, y la descubrí porque yo estaba en el jurado del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en Francia, y estaba Trapero, esta película, que presentaba su primera película, y le dimos el premio. Y casi era la unanimidad, y había un tipo que no le gustaba, y me peleé, yo que nunca me peleé con nadie, me peleé con ese tipo por la película de Trapero, que además, no lo sabía yo, no lo sabíamos, me enteré después, acababa de tener el premio en el Festival de Rotterdam, y vino a Toulouse y le dimos ese premio, y después tuvo una carrera así internacional impresionante.
Leonera.
Ese fue Mundo Grúa, su primera película.
Ah, perdón.
Y... lo que tiene el cine de Trapero es que es muy real, tiene siempre, él hace ficción, pero que tiene siempre una parte documental y una parte muy real, o sea que te lleva y te toca muchísimo, porque tiene muchas cosas reales, muchas veces, bueno, las historias siempre son a partir de hechos reales, y hay actores profesionales mezclados con gente o que son ellos mismos, O personas que tienen, de alguna manera, están relacionadas con los personajes que están representando. Y en el caso de Leonera fue particularmente fuerte, porque es el tema de Leonera es lo que pasa con las mujeres en las cárceles de mujeres, las mujeres que están embarazadas o que tienen niños, y que están en cárceles que son especiales, y el tema es que cuando, bueno, las mujeres van ahí, están embarazadas, tienen los chicos, pero a los 4 años los chicos no pueden quedarse en la cárcel. Hasta en cada país las leyes tienen sus variantes, pero en general siempre en algún momento los chicos no se pueden quedar, tienen que salir, y la ley era así en Argentina, que hasta los 4 años se pueden quedar con las madres, y a partir de los 4 años tienen que salir.
¿Y el tema son los niños presos hasta esa edad, o los presos, digo, con sus madres, no presos?
Sí, tienen, ellos, que, ¿no? Tienen que quedarse, están como si estuvieran presos, sí. Y lo que pasa después es que a los 4 años salen, y si hay familia se quedan con la familia, y cuando no hay familia los dan a una institución, y no tenían recursos, estaban separados. Y el tema es también que esa era como la interrogación, que tampoco lo contestaba la película, y que los diferentes personajes de la película defendían las posiciones, que es mejor o que es peor criarse en la cárcel, o sea, como un prisionero, estar en la cárcel, o estar separada de su madre. Y eran esa, entonces era la historia de una chica muy joven que se encuentra así como mezclada una historia de una relación a tres con dos chicos, y en medio de un desorden total de la relación de ellos tres hay una pelea muy grande, y ellos dos, hay dos que están heridos y uno de los chicos que muere. Y entonces los acusan a los otros dos, y terminan cada uno en la cárcel, y ella está embarazada del chico que falleció. Entonces está en la cárcel, y es todo lo que va pasando a medida que el tiempo pasa, que ella después tiene su chico, y bueno, toda la historia.
¿Y tú qué rol haces?
Y yo era la madre de esa chica, que la había tenido muy joven, que se había casado con un señor mayor que ella, y que cuando ella era bastante chiquita, como que había dejado a su esposo y a su hija, se había ido a vivir a Francia. Así como había tratado de adaptar el personaje a algunas cosas que yo podía aportar, y que cuando pasa esto vuelve a Buenos Aires para estar cerca de su hija y ayudarla, pero también después como se va metiendo la historia y lo que está pasando con el chico cuando el chico nace, y es todo el conflicto que...
Leonera quiere decir encerrada, sugiere.
Sí, es la cárcel.
Es la cárcel.
Creo que Leonera es la cárcel cuando estás esperando que te juzguen, antes de tener tu sentencia declarada, es donde como el lugar entre los dos.
Bueno, hay que verlo entonces, absolutamente, sí. Este hombre es... Bueno, a ver, ¿qué más para llegar hasta lo último que vi tuyo, que fue ahora en el MAPI, hace unos 15 días, una exposición de ropa de origen indígena?
Digamos que era un
de origen, como, sí, de inspiración
de indígena. Inspiración, sí, era una propuesta del MAPI para diseñadores de moda, que no pretendo ser diseñadora porque no soy para nada profesional de eso en realidad, pero era una cosa muy abierta, o sea, que estaba que no era profesionales, o sea, o estudiantes o gente que se interesaba, y había diferentes temas relacionados con lo que pasa en el MAPI.
El MAPI es el Museo de Artes
Precolombinos e Indígenas,
que está en la calle 25 de Mayo, lo digo por si alguien no fue. Es un museo precioso, una casa preciosa, antigua,
lindísimo,
de la Ciudad Vieja. El 25 de Mayo, casi el final, casi ya el puerto o Escollera, y bueno, ahí está instalado el museo este, que tiene cosas muy interesantes.
Sí, que además que están haciendo muchos, como si que van inventando un montón de eventos para como que van creando conexiones entre los temas del museo y cosas muy actuales, así contemporáneas, que para que la gente se dé cuenta que, no sé, yo creo que para mí el efecto que eso tiene es que uno se da cuenta que eso nos pertenece, que somos como la continuación, que no es una cosa que está separada de nosotros o que tiene que ser, que no hay un corte.
Está bien eso, que no sea un museo como de muertos, ¿no? De un museo de cosas estáticas que fueron y que ahora se ven como...
Sí, que los mirás como del otro lado de un vidrio y que no te...
Sino que lo puedes construir nuevamente, puedes construir cosas...
Para mí era una manera de como de... Porque es un tema que, no sé, supongo como a muchos uruguayos que estamos tratando de reconectarnos con todo lo que son nuestras raíces, porque tenemos nuestras raíces europeas, pero nuestras raíces charrúas, nuestras raíces afro-uruguayas, y creo que para mí es como una búsqueda que es importante y que además se vuelve más y más fuerte, y creo que mucha gente también tiene eso.
Sí, porque en comparación con otros países latinoamericanos, nosotros no tenemos una cultura tan evidente, ¿no? De costumbres, de ropa, de diseño, pero sin embargo existió en algún momento, claro. Más simple tal vez que otras, ¿no? Que los,
y creo que también toda la historia, por muchas razones históricas, todas esas cosas como que nos tocó que todo eso se fuera, como que se sacó, se ocultó.
Bueno,
se...
¿Qué te parece? El exterminio de los charrúas. Más que eso, imposible. Pero bueno, eran los hombres, quedaron las mujeres con sus tradiciones.
El exterminio y también como que negar que los que hubieran podido sobrevivir, la única manera era como escondiéndose, claro, y decir que no quedaba nada y que en realidad... A mí, tipo, yo estaría sí dispuesta hacer un análisis ADN para saber lo que tengo, y que igual yo lo siento en mí, así que
lo sentís. Está bueno eso. Bueno, y hay otras características tuyas. Primero, ¿sos vegetariana?
Sí.
¿O fuiste?
Soy desde hace mucho tiempo y sigo.
Ah.
Y no uso cuero, no.
Ah, a tanto como eso, pero ¿cuál de las? Porque hay muchos vegetarianismos, ¿no? O sea, están
no soy completamente vegana, se dice en castellano, porque a veces como un poco de lácteos, pero no como pescado, por ejemplo.
Ni pescado, ni pollo, ni carne.
No como. La gente que me pregunta, sí, pero no comes, ¿por qué? No comes nada que esté vivo, pero la fruta también está viva. Y al final dije, no, yo no como nada que me mire. Algo que me pueda mirar, no lo como.
Está bueno. Bueno, hay que decir que te da muy buen resultado la comida esa, evidentemente, porque está muy linda y muy fresca. Ay, sí, no, la verdad que fantástico. Pero, ¿y eso, sos constante en eso? Porque
para mí no fue... Digamos que...
Es muy difícil ser vegetariano en algunos lados, ¿no? Te dan comida o
yo
qué sé.
No sé, yo ahora como tengo bastante... Desde los 19 años soy vegetariano, o sea que ya tengo práctica de eso. No me da mucho problema en realidad. Pero yo también tuve un periodo de mi vida que era mucho exceso de alcohol y de otras cosas. Y creo que por suerte eso fue como una manera de...
Bueno, el alcohol te diré que no te mira.
Sí, no me miraba, pero
no digo que...
mejor que no era muy buena compañía tampoco.
No, sí, pero bueno. Y bueno, y este, después entre tus grandes y los dibujos animados, ¿de dónde?
No, porque yo siempre, yo nunca pensaba si ser actriz, ni siquiera para, era como algo que yo hacía porque era natural. No pensaba que, yo me di cuenta que cuando era chica, para mí ser actriz era parte de mi vida, porque era parte de la vida. Yo no pensaba que se podía vivir de otra manera. Estaba ahí con mi mamá y yo hacía eso, yo lo hacía, pero no era ni siquiera algo que yo elegía, algo. Después me di cuenta que era algo que yo quería hacer. Pero para mí era algo que pasaba así, natural. Y yo lo que sí era que yo empecé a dibujar cuando tenía 3 años y dibujaba toda mi vida, dibujaba. Y dibujos animados fue una experiencia que hice de con video, de hacer una cosa de animación que después utilicé, lo integré cuando yo mis propios videos los dirigí yo o en colaboración con directores o con técnicos, y pude integrar como sí, momentos de animación, pero también trabajando con otra gente, como el video de Toi Mon Toi. Eso fue una experiencia que como que invité a todos mis amigos artistas o diseñadores de ropa, y fue una historia de amistad muy fuerte, porque en ese video hay muchos dibujos y cada dibujo eran como ilustradores o artistas o pintores, y pero grandes pintores y gente, pero con muchísima simpatía me mandaron dibujos y que los fuimos integrando. Y por ejemplo, toda la gente que ves bailar en ese video son todos mis amigos. Y gente de todo tipo, no artistas, había
gente común, claro.
Gente de todo tipo, y estaba mismo Félix Guattari, que es
Que es un filósofo, ¿no?
Filósofo, antipsiquiatra, no sé cómo se dice. Y que era un amigo, que desgraciadamente no está más, y que vino a bailar con se puso una camisa de Jean-Charles de Castelbajac, y baila, y era así como todo. Tenía ganas de tener toda la gente que es importante para mí. Eso es algo que siempre hago, es como que necesito tener mi tribu cuando estoy haciendo algo que cuando estoy haciendo algo que me importa. Me gusta siempre estoy como, quiero tener a la gente conmigo.
Que no necesariamente participa de eso que te importa, digo, no están o grabando.
Sí, no, quiero que estén conmigo, así como mi tribu, o sea que no solamente estar con los que son músicos o lo que están haciendo directamente, pero que me gusta invitarlos y que las diferentes cosas que me interesan como que se interconecten.
Bueno, ¿y ahora te vas a París? ¿A qué? ¿A cuál de estas enorme cantidad de posibilidades vas a trabajar?
Tengo ganas de hacer cosas que no he hecho tanto, como tengo ganas de escribir más. Había empezado a escribir un guión y que ahora tengo ganas de llevarlo a la realización, de terminarlo, y tengo muchas ganas de dirigir, porque eso me encanta, porque me encanta la imagen, me encanta el sonido, me encanta el montaje, editing, es algo que me encanta hacer. Me amo a los actores, me gusta dirigir a los actores, me gusta el vestuario, la dirección de arte, todo eso me encanta.
¿Tienes pensado algo en particular?
Sí, tengo una historia que empecé a escribir y que me gustaría hacerla, y que también se podría filmar en Uruguay, a pesar de que no es una historia uruguaya, es como una historia así un poco irreal, pero muy real.
Viene mucha gente a filmar acá.
Y sí, vienen ahí, creo que por toda clase de razones.
Sí, se hay podría, muy buenos técnicos.
Hay muy buenas, muy buenas. Sí, hay todo lo que necesitas para hacer películas existe acá en Uruguay, en Argentina, y con razones económicas se está trayendo mucha gente, y bueno, tanto mejor. Trabajo a todo el mundo y que se crean las conexiones, y me gustaría, espero poder participar en esas conexiones.
Qué buena idea.
Sí. Y una, bueno, me daría una razón, una excusa más para pasar más tiempo acá también.
Y sí. O sea, que ahora te vas a París, pero ¿tenés un trabajo fijo? ¿Tenés cómo es tu vida? ¿Cómo es tu subsistencia? Entre otras cosas, es una pregunta. A los sajones les parecería un verdadero pecado que preguntar eso, pero
eso es como todo. En general, lo que estoy trabajando en música, entonces como es que es irregular. A veces como que cuando, si estoy trabajando en un nuevo disco, como pasó hace 4 o 5 años, que saqué un disco que salió en Francia, después salió en Argentina, y cuando fui a hacer un concierto en Buenos Aires, pasé por Montevideo, toqué en la Cita Rosa, que fue para mí una cosa extraordinaria. Y entonces en esos momentos como que la música se vuelve, no podés hacer otra cosa. Eso constante. Es todo el proceso de escribir, de preproducción, de grabación, de la portada, de sacar el disco, de la promoción y todo eso, como que te lleva un año, dos años, estás completamente en eso. Y pero yo, la verdad que trabajar como actriz es algo que me gusta muchísimo, y que me gusta muchísimo también porque cuando estoy trabajando como cantante, trabajando la música, soy como el director y el motor y la locomotiva, y lo decido todo yo, colaborando, porque me encanta colaborar y que no pueda hacer las cosas sola, y por eso me gusta. Porque cuando dibujar es un trabajo muy solitario e independiente, y que podés hacerlo todo solo. Y creo que, como para evitar volverme completamente así, terminar en una gruta o arriba en una montaña dibujando sola, la música me obliga a estar siempre intercambiando, dependo de los otros, y eso me gusta, de cierta manera.
¿Te das cuenta que sos una persona múltiple? No, fuera de broma, ¿no? Realmente.
Es un poco un caos, pero...
No, lo manejás muy bien, aparte lo haces muy bien cada cosa, veo que no tenés ninguna problema, pero bueno. ¿Cuál de ellas elegirías tú para definirte? ¿Eli Medeiros es?
Lo que era, digo, me encanta ser actriz porque puedo explorar un montón. Me encanta ser actriz porque puedo explorar otras Elis que no me da tiempo en la vida.
Sí.
Y además me encanta porque los directores y las directoras me llevan a lugares donde no iría sola. Pero creo que ahora estoy más y más con muchas ganas. Me gustaría hacer un proyecto de música que sea más...
¿No ves que sos muy múltiple? Te pregunto una y me decís 40.
No puedo. Ahora te digo lo que tengo ahora en mente, que quiero seguir trabajando como actriz. Me encantaría trabajar más en Uruguay y en Argentina, porque hay un cine muy interesante en Uruguay y en Argentina, y porque además me encanta trabajar en castellano. Me encanta trabajar con gente que tiene mi acento.
Pero en París también tenés el acento.
Sí, pero en París tengo el acento parisino, así que bueno.
Sí. La última pregunta, pues se nos acabó el tiempo.
Sí,
¿tenés algún... Bueno, aparte de esa película que tú pensás dirigir, y que ya la tenés, veo, guionada casi
sí,
en tu cabeza?
Está, sí. La tengo escrita y tengo que desarrollar en...
¿Tenés algún director en Francia que te interese especialmente, o que esté haciendo algo que te fascine, o...?
Sí, hay muchas. Hay gente con quien ya he trabajado y que me encantaría trabajar, como Olivier Assayas, he trabajado varias veces con él como actriz, también como cantante en una de sus películas. Y ahora en la película que está filmando en este momento, trabaja en una pequeña aparición mi hija Calypso, que para mí es una emoción tremenda. Y hay una directora que se llama Marion Lenne, que es una persona que trabajó en teatro y que tiene un universo que me encanta. Es una mujer súper apasionada. Y he trabajado mucho con directoras y me gusta trabajar con mujeres.
Dirección mujer, está bien. Bueno, Eli, nos despedimos. Hasta tu vuelta a Montevideo. Espero que sea muy pronto.
Espero yo también. Muchas gracias por haberme invitado.
Gran felicitaciones. Y bueno, me quedo sin saber quién es la Eli Medeiros de este momento, más o menos. Son tantas. Son esas tantas. Después me vas a decir un día. Muchas gracias. Y nosotros nos estamos yendo. Patricia, hasta mañana.
Buenas noches ya. Buenas tardes. Buenas noches.